pesadillas. El terror que no te deja dormir.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén escuchando esto. ¿Cómo les va, amigos? Capítulo número 11 de nuestro podcast de sueños y pesadillas. Sepan disculpar la semana pasada. Bueno, nada, tuve alguna cosita en la garganta, así que no quería... preocuparme de más. Este podcast está dedicado y es un homenaje al maestro italiano Darío Argento, que cumplió años hace unos días. Elegí hacer este homenaje al genio del giallo. Por supuesto, vamos a estar hablando de su vida, de su obra, y vamos a estar reseñando y contándoles lo que para muchos es su obra maestra, que es Suspiria. En otro orden de cosas, les cuento que el miércoles que viene va a salir el primero de los especiales que estaremos dedicando desde Sueños y Pesadillas al más grande de todos los directores de la historia del cine, que es Alfred Hitchcock. Nuestro ciclo, homenajeando también a ese libro maravilloso que publicó François Truffaut, que es el cine según Hitchcock. Tomamos de ahí el nombre de nuestro ciclo de especiales, uno por mes, porque si no, no aguantamos. Y vamos a estar recorriendo la filmografía, no toda, lo más importante de la filmografía del maestro Hitchcock. No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con una amiga que es conocedora y fanática del cine clásico y de la filmografía de Hitchcock, Vanessa Roel. Es una de las chicas que colaboraba en Sirenas de Gotham. Y bueno, de ahí fue el contacto, nos conocimos. Y Paula, mi señora, que es la fundadora del canal de Sirenas de Gotham, me recomendó que le preguntara a ella si quería hacerlo conmigo, si quería acompañarme en este ciclo de especiales. Así que a partir de el miércoles que viene, el miércoles 15, va a salir el primer capítulo de El cine según Hitchcock, presentado por Sueños y Pesadillas. Así que yo les propongo que vayamos a escuchar algún temita musical, y después sí vamos a estar hablando de Darío Argento y de Suspiria, su obra maestra. En el capítulo de hoy del podcast.
Thank you.
Bueno, y aquí estamos. Darío Argento, que nació en Roma el 7 de septiembre de 1940, director, productor y guionista italiano de cine. Es conocido por sus trabajos en el género giallo, que ya vamos a explicar, y su influencia en películas de terror y slasher. Ha mantenido una relación sentimental estable con la actriz Daria Nicolodi, con quien tiene una hija, también actriz, Asia Argento. Precisamente ambas han trabajado en su película del 2017, del 2007, La Terza Madre o La Tercera Madre. Nació en Roma, sus padres fueron el productor de cine Salvatore Argento y la modelo brasilera Elda Luxardo. Empezó su carrera como crítico de cine escribiendo para varias revistas mientras estudiaba. No entró a la universidad, eligiendo escribir para el diario Paese Sera. Mientras trabajaba en el diario, comenzó a escribir guiones. Uno de sus trabajos más notables fue en colaboración con Bernardo Bertolucci para la película de Sergio Leone, será Una Volta in West, érase una vez en el oeste. Escribió y dirigió su primera película, Lucchero dalle piume di cristallo, El pájaro de las plumas de cristal, que fue estrenada en 1970, siendo todo un éxito. Su estilo como director fue influenciado por Mario Brava, Ricardo Freda, Sergio Leone, Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni y Federico Fellini. Aunque Bava es catalogado como el creador del cine giallo, Argento fue quien popularizó el género y lo expandió fuera de Italia. Dirigió tres películas bastante exitosas dentro del género: El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas y Cuatro moscas en el terciopelo gris. Denme un segundito que me fijo, pero sí, es más o menos así. No sé italiano, así que sepan disculpar. Argento volvió a los thrillers con Profondo Rosso, Rojo Profundo, catalogado como el mejor trabajo del italiano. La película hizo famoso a Argento y su estilo inspiró a varios directores como John Carpenter, conocido por su película Halloween. La siguiente película de Argento fue la que vamos a estar comentando en un rato, Suspiria, de 1977. Un thriller violento y sobrenatural. Muchos seguidores nombran a Suspiria y Profondo Rosso, como los mejores trabajos de Argento. Esta película era la primera de las trilogías sobre las tres madres, tres antiguas brujas que vivían en tres ciudades modernas diferentes. La segunda película de la saga fue Inferno, en los años 80, pero la trilogía no se pudo completar hasta el 2007 con La Terza Madre debido a problemas financieros. En 1978 participó en la película de George Romero, El amanecer de los muertos, como productor. Argento volvió al giallo con Tenebrae de 1982 y Fenómena de 1985, un cruce entre terror sobrenatural y giallo clásico protagonizado por Jennifer Connelly. Además escribió dos guiones para el hijo de Mario Brava, Lamberto, en las películas Demoni y Demoni 2, Demon y Demon 2 de 1985 y 86. En 1987 se estrenó la película Ópera, mal recibida por seguidores y críticos. Además, hubo otros incidentes. La muerte del padre de Argento fue durante la producción. La protagonista Vanessa Redgrave dejó el proyecto después de que la filmación, había comenzado. Tuvo problemas trabajando con su pareja, Daria Nicolodi. La filmación estuvo llena de pequeños accidentes y errores, convirtiendo la película en una de las peores experiencias de Argento. Esta significó el comienzo de lo que muchos consideran la decadencia del italiano. Argento colaboró con Romero en una adaptación de la obra de Poe, Los ojos del diablo, en 1990. También participó en películas de poca fama como Trauma y una versión del Fantasma de la Ópera del 98. Tras estas películas perdió muchos seguidores y los críticos no lo veían de buena manera. En 1996 dirigió la que es considerada su mejor película de esta etapa, El síndrome de Stendhal, un thriller psicológico lleno de homenajes a Hitchcock que recupera el esteticismo de sus mejores obras. Volvió al giallo con Insomnio en 2001 y El jugador en 2004, recuperando a algunos de sus seguidores, pero su nuevo estilo no fue visto del todo bien por la crítica. En el 2005 dirigió un capítulo de la serie Master of Horror titulado Jennifer. El trabajo fue recibido en buena forma por los críticos. Ese mismo año realiza el telefilm ¿Te gusta Hitchcock? en diciembre del 2006, se estrenó Pelts, un nuevo capítulo de Master of Horror dirigido por Argento. En 2007 puede concluir Las Tres Madres, la trilogía de Las Tres Madres, rodando La Terza Madre, La Tercera Madre. En 2008 volvió su género predilecto con Giallo, protagonizada por Adrien Brody y Elsa Pataky. En 2012 estrenó Drácula con el actor Rutger Hauer en el papel del Dr. Van Helsing, el actor alemán Thomas Kremschak como Drácula y Asia Argento como Lucy. En 2014, Dario Argento lanzó una campaña tratando de conseguir financiación para su nueva película, The Sandman, que sería protagonizada por Iggy Pop. La película cuenta la historia de Nathan, un joven estudiante que trata de olvidar un trauma de la infancia a manos de un asesino en serie conocido como The Sandman. Si bien la recaudación para su película fue un éxito, hasta el día de hoy no hay novedades sobre el film. En marzo de este año se dio a conocer que sería el protagonista de la nueva película del director francés Gaspard Noé. Y eso más o menos sería todo lo referido al querido Argento. Querían saber lo que es el giallo. Les voy a contar más o menos una aproximación a lo que es el género giallo, ¿no? Es un género italiano de literatura y cine del siglo XX. Especialmente fuera de Italia, el giallo se refiere específicamente a un determinado género de suspense y terror italiano que tiene elementos de misterios o detectives y a menudo contiene slasher, crímenes, thriller psicológico, terror psicológico, explotación y sexploitation. Y con menor frecuencia, elementos de terror sobrenatural. En Italia, el término generalmente denota thrillers, típicamente de los subgéneros de ficción criminal, misterio y terror, independientemente del país de origen. En los países de habla inglesa, el término giallo a menudo se refiere a la versión cinematográfica italiana del género, un estilo particular de películas de suspense y terror, de misterio y de asesinatos, producida en Italia, que por lo general combina la atmósfera y el suspense de la ficción de thrillers con elementos de terror como la violencia slasher. Y también el erotismo, similar al género francés fantastique. Para aclarar, no son géneros. Son denominaciones particulares dentro de un género o de determinadas características de tratamiento de un género, ¿sí? Podríamos estar hablando de que el fantastique o el género, o lo que se conoce como el fantástico, no es un género, sino que engloba un montón de otras cosas, pero no es el caso. A menudo involucra a un asesino misterioso cuya identidad no se revela hasta el acto final de la película. El género se desarrolló a mediados y finales de la década del 60. Alcanzó su punto máximo de popularidad durante la década del 70 y posteriormente disminuyó durante las siguientes décadas. La palabra giallo es italiano para amarillo. El término deriva de una serie de novelas de misterio de bolsillo con portadas amarillas que fueron muy populares en la Italia postfascista. En la literatura, bueno, decíamos, el término giallo deriva de una serie de novelas pulp de misterio y crimen titulada Il Giallo Mondadori, Mondadori Yellow, publicada por Mondadori, justamente, a partir de 1920 y que toma su nombre de la portada amarilla de la marca. La serie consistió casi exclusivamente en traducciones italianas de novelas de misterio de escritores británicos y estadounidenses. Publicadas como libros de bolsillo, el éxito de las novelas de giallo pronto comenzó a atraer la atención de otras editoriales italianas. Publicaron sus propias versiones e imitaron las portadas amarillas. En el cine, giallo es un término amplio que puede traducirse como novela policíaca, que incluye cualquier género literario relacionado con crímenes y misterio. En el contexto cinematográfico, para el público italiano, giallo ha venido a referirse a cualquier tipo de misterio de asesinato o de suspenso, independientemente de su origen. Por lo tanto, los thrillers de terror británicos u otros como Psycho, Vértigo y Peeping Tom se consideran gialli, que es giallo, el plural de giallo. Las audiencias de habla inglesa han usado el término para referirse específicamente al tipo de películas de suspenso y terror producidas en Italia. El subgénero cinematográfico comenzó como adaptaciones literales de las novelas de misterio giallo. Los directores pronto comenzaron a aprovechar las técnicas cinematográficas modernas para crear un género único que retuvo los elementos de misterio y policíaco y más tarde se desvió hacia el thriller psicológico o terror psicológico. ¿Cuáles son las características del giallo? Gary Needham, un crítico, habla de el giallo desafía nuestras suposiciones acerca de cómo deberían clasificarse las películas que no son de Hollywood, yendo más allá del tipo de imaginario taxonómico angloamericano que, entre comillas, corrige el género tanto en la crítica cinematográfica como en la industria cinematográfica para designar algo específico. Sin embargo, a pesar de la resistencia del giallo a la definición clara, hay tropos temáticos y estilísticos identificables. Estos tropos temáticos y estilísticos distintos constituyen una definición general del género que es ampliamente coherente, aunque varios críticos han propuesto detalles característicos ligeramente diferentes. Aunque a menudo involucran el crimen y el trabajo de detective, el giallo no debe confundirse con otro género popular del crimen italiano de la década del 70, el poliziotteschi, que incluye más películas orientadas a la acción sobre violentos oficiales de la ley. Acá dan algunos ejemplos: Dirty Harry, Dead Wish, o cualquier cosa, The Godfather, Serpico, etc. O sea, ya policiales o de acción que involucran policías, ¿sí? Las películas giallo se caracterizan generalmente por espeluznantes thrillers de misterio y asesinato que combinan los elementos de suspenso, de ficción detectivesca con escenas de horror impactante, con flebotomía excesiva, elegantes trabajos de cámara y a menudo arreglos musicales discordantes. Los giallo a menudo presentan títulos espeluznantes o barrocos, con frecuencia empleando referencias de animales o el uso del número. Por ejemplo, el gato de las siete colas, el gato de las nueve colas, el pájaro de las plumas de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco la perdón, la lo que quiere decir el giallo, características del giallo. Habría mucho para contar y quizás podamos armar un especial dedicado al giallo para que de alguna manera conozcamos un poco más. Así que vamos a escuchar alguna cosilla como para salir de esto y después nos dedicamos a Suspiria, que es la película elegida para hoy para homenajear al maestro Dario Argento en este podcast que está, digamos, festejando su cumpleaños. Bueno, Suspiria. Suspiria en español. En España también Suspiria. Y en Hispanoamérica, Alarido. Una película italiana de terror sobrenatural de 1977. Dirigida por Dario Argento. Coescrita por Argento y Daria Nicolodi. Parcialmente basada en el ensayo de Thomas de Quincey de 1845, Suspiria de Profundis, Suspiro desde las Profundidades, y coproducida por Claudio y Salvatore Argento. La película es protagonizada por Jessica Harper como una estudiante de ballet estadounidense que se transfiere a una prestigiosa academia de danza en Alemania, pero se da cuenta, después de una serie de brutales asesinatos, que la academia es el frente de una conspiración sobrenatural. La película es la primera de la trilogía que Argento denomina Las Tres Madres, que también comprende Inferno y La Terza Madre o La Tercera Madre, de 1980 y 2007 respectivamente. Suspiria se ha convertido en uno de los largometrajes más exitosos de Argento, recibiendo elogios de la crítica por su estilo visual y estilístico, el uso de colores vibrantes y la música de la banda de rock progresivo Goblin. Suspiria fue candidata a dos Saturn Award, Mejor Actriz de Reparto para Bennett en 1978 y Mejor Lanzamiento en DVD de una Película Clásica en 2002. Se ha convertido en un clásico de culto y se reconoce como una película influyente en el género de terror. Fue la inspiración para la película del mismo nombre, dirigida por Luca Guadagnino, estrenada el 1 de septiembre del 2018 en el Festival Internacional de Venecia. Una remake o algo así. Bueno, el argumento más o menos lo conocemos. Argento basó Suspiria en parte en el ensayo de Thomas de Quincey, Suspira de Profundis. El crítico Maitland McDonagh señala: en la lectura de Argento del material, Las Tres Madres habitan un mundo cinematográfico informado por imágenes arquetípicas junguianas, cada una dominando una ciudad en particular. Argento dijo que la idea de la película se le ocurrió después de un viaje por varias ciudades europeas como Lyon, Praga y Turín. Se sintió fascinado por el Triángulo Mágico, un punto donde se encuentran los países de Francia, Alemania y Suiza. Aquí es donde Rudolf Steiner, un controvertido reformista social y ocultista, fundó una comunidad antroposófica. Al comentar sobre la brujería y el oculto, Argento dijo: hay muy poco para bromear, es algo que existe. El título y el concepto general de Las Tres Madres, un concepto que Argento expandiría en Inferno y La Terza Madre, provino del ensayo de De Quincey, que fue una inspiración no acreditada para la película. Hay una sección en el trabajo titulado Levana y Nuestras Damas del Dolor. La obra afirma que así como hay tres destinos y tres gracias, hay tres dolores. Mater Lacrimarum, Nuestra Señora de las Lágrimas. Mater Suspirorum, Nuestra Señora de los Suspiros. Y Mater Tenebrarum, Nuestra Señora de la Oscuridad. Daria Nicolodi, ayudó a Argento a escribir el guión de la película, que combinaba los temas ocultos que interesaban a Argento con cuentos de hadas que inspiraban a Nicolodi, como Barba Azul, Pinocho y Alicia en el País de las Maravillas. Nicolodi también basó parcialmente sus contribuciones al guión en una historia personal que su abuela le había contado, en la que su abuela había ido a tomar una lección de piano en una academia sin nombre donde creía haber encontrado magia negra. El encuentro aterrorizó a su abuela, lo que la llevó a huir. Sin embargo, Argento dijo que esta historia fue inventada. Usando las ideas centrales de Nicolodi, Argento ayudó a coescribir el guión que eligió para establecer en una academia de danza de Friburgo, Alemania. El personaje principal de Susy Banion se basó en Snow White, Blancanieves. E inicialmente los personajes de las películas eran niños muy jóvenes, de entre 8 y 10 años. Años de edad. Pero esto se modificó cuando los productores de la película duraron en hacer una película con todos actores jóvenes. Además, la secuencia final de la película se basó en un sueño que Nicolodi tuvo mientras se encontraba en Los Ángeles. La actriz estadounidense Jessica Harper fue elegida para el papel principal de la bailarina de ballet estadounidense Susy Banion, después de asistir a una audición a través de la William Morris Agency. Argento eligió a Harper basándose en su interpretación para Fantasma del Paraíso de Brian De Palma del 74. Al saber que iba a formar parte del reparto de la película, Harker vio cuatro moscas sobre el terciopelo de algún color. Porque está en italiano el nombre y me lo pierdo. Nada, pero sepan disculpar. Argento había dirigido en el 71. Para comprender el estilo de director. Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Ahí está. Ahí está. Bueno. Harper rechazó un papel en la película de Woody Allen, Annie Hall, para aparecer en la película de Argento. Argento solicitó a la actriz Estefanía Cassini el papel secundario de Sara, una solicitud que ella aceptó habiendo sido admiradora de sus películas. Daria Nicolodi originalmente había planeado interpretar el papel de Sara, pero no pudo hacerlo debido a una enfermedad. El actor alemán Udo Kier fue elegido para el papel secundario de apoyo de Frank Mandel. Para los que vayan a buscar, Udo Kier es un tipo conocido. No me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje, pero si ustedes vieron Blade, la 1, es básicamente el vampiro mayor que el muchachito malvado lo mata con la puesta de sol. Es ese, Udo Kier. La mayoría de Suspiria recibió tomas en los estudios de De Paoli en Roma, donde se construyeron conjuntos exteriores clave, incluida la fachada de la academia. Harper describió el rodaje de la película como muy muy enfocada, ya que Argento sabía exactamente lo que estaba buscando. La fachada de la academia fue replicada de un estudio de la vida real en The Whale House de Friburgo. La fotografía adicional tuvo lugar en Múnich, incluida la escena de la muerte de Daniel en la plaza de la ciudad, así como la escena de apertura de la película que se rodó en el aeropuerto de Múnich. La escena en la que Susie se encuentra con el Dr. Mandel fue filmada fuera de la torre BMW, también en Múnich. Suspiria es notable por varios adornos estilísticos que se han convertido en marcas comerciales de Argento, particularmente el uso de secuencias de estructuras que permiten que la cámara a quedarse en elementos visuales pronunciados. El cinematógrafo, el camarógrafo Luciano Tovoli fue contratado por Argento para filmar la película, basándose en las pruebas de películas en color que había completado. La película fue filmada con lentes anamórficos. El diseño de producción y cinematografía enfatiza vívidos colores primarios, particularmente el rojo, creando un escenario deliberadamente irreal y de pesadilla, enfatizado por el uso de impresiones de Invivision Technicolor. Comentando sobre los exuberantes colores de la película, Argento dijo: "Estábamos tratando de reproducir el color de Snow White, de Blancanieves de Walt Disney. Se ha dicho que desde el principio que Technicolor carecía de tonos tenues y carecía de matrices como caricaturas recortadas". El proceso de Invivision, utilizado para The Wizard of Oz del 39 y Gone with the Wind, lo que viendo se llevó también del 39, es mucho más vívido en su interpretación del color que en las impresiones de liberación basada en emulsiones, lo que mejora las cualidades de pesadilla de la película que Argento pretendía evocar. En el documental Suspiria 25 aniversario, Harper comentó sobre el hecho de que el diálogo de los actores no se grabó correctamente, sino que se apodó mediante la grabación de diálogos adicionales, práctica común en el cine de italiano de ese momento. Parte de la razón fue que cada actor hablaba su idioma nativo. Por ejemplo, Harper, Valli y Bennett hablaban inglés, Cassini, Bosé, Valli y Bucci hablaban italiano y otros hablaban alemán. Y como cada actor generalmente sabía lo que el otro decía de todos modos, cada uno respondió con sus líneas como si hubieran entendido al otro. Argento también expresó su decepción por el hecho de que la voz de Harper, que le gustaba, no se escuchó en el mercado italiano porque otra actriz la dobló en italiano. El doblaje fue supervisado por Ted Russo, un prolífico artista de voces basado en Roma que supervisó el doblaje en inglés para numerosas películas de género europeo, incluyendo Inferno de Argento. La banda italiana de rock progresivo Goblin compuso la mayor parte de la banda sonora de la película en colaboración con el propio Argento. Goblin ya había compuesto la banda sonora de la anterior película, Profondo Rosso, una labor que repetirían en otras películas después de Suspiria. En los créditos de apertura de la película figuran como The Goblins. Al igual que las composiciones de Ennio Morricone para Sergio Leone, la banda sonora de Goblin para Suspiria se creó antes del rodaje de la película. Ya se ha reutilizado en varias películas en Hong Kong, incluida la película de artes marciales Dance of the Drunk Mantis y la película de comedia del terror We're Going to Eat You. El tema del título principal fue nombrado como una de las mejores canciones lanzadas entre el 77 y el 79 en el libro The Pitchfork 500, Our Guide of the Great Song of Punk to the Present. Bueno, y así. Se me fue el papel. Parezco Lelutí ya. Suspiria se lanzó en Italia el 1 de febrero del 77. En mayo del 77 se anunció que 20th Century Fox había adquirido los derechos de distribución estadounidense de la película. Debido a su contenido violento, Fox dudó en lanzar Suspiria, pero finalmente estrenó en julio del 77 a través de una compañía fantasma, International Classics. Las impresiones originales americanas fueron cortadas por un total de 8 minutos con el fin de que la película pudiera pasar con una calificación R. A pesar de las reservas internacionales, el lanzamiento en Estados Unidos de la película tuvo un éxito comercial y demostró ser el séptimo lanzamiento de Fox con mayor recaudación del año en alquileres teatrales. De todas las películas de Argento, Suspiria fue la que más mayores ingresos tuvo en los Estados Unidos. Bien, y hasta aquí tenemos de lo que se habla de Suspiria, digamos, la wiki de Suspiria. Y ahora llegó la hora de la opinión. Suspiria es una joya. Ayer la volví a ver para tenerla un poco más fresca. Es una joya. Cinematográficamente es una maravilla de película. Uno podrá decir, bueno, se notan los efectos, sobre todo las muertes y los asesinatos. Sí, no importa. No importa porque no le quita el verosímil. El trabajo de cámara es brillante y los colores son maravillosos. Es el rojo, el verde, los azules. Uno pensaría que el color verde es un color tranquilo y que tiende a relajarse, qué sé yo, pero está utilizado de una manera, así como el rojo es un color brillante y excitante, digamos. Los colores están utilizados de una manera a la vez para resaltar el malestar y para resaltar la tensión de las escenas. Y el verde está usado todo lo contrario, para contrastar. O sea, uno tiene una escena tremendamente excitante. Excitante no en el sentido sexual, sino en el sentido visual y en el sentido de la tensión. Con unas tonalidades verdes muy fuertes que contrastan y hacen ruido en el mejor de los sentidos de la palabra. La banda de sonido es una joya porque si bien uno dice el rock sinfónico y qué sé yo, no es rock sinfónico, no es Rush. Es una banda sonora de una película hecha de manera distinta a lo orquestal. Por supuesto que refiere a Carpenter, ¿no? Carpenter debe haber tomado bastantes cosas de Don Argento, no solo el estilo slasher y el giallo. Si bien se nota un poco El tema de la diferencia de idiomas, uno que está atento lo nota. No molesta para nada. Es una película que te toma, te agarra de los pelos desde el primer minuto hasta el final. Y donde vos no sabes, de verdad no sabes qué va a pasar. Y nada. Es una obra maestra. Yo la verdad que la recordaba muy poco, y para en la vuelta, en la revisión para el programa, para el podcast, me sorprendió, pero de una manera brutal. La película es del 77 y envejeció de una absoluta y genial manera, y podría ser estrenada hoy, y la gente que tiene dedo de frente la iría a ver y la disfrutaría como loco. Así que nada, yo espero que estos podcasts, en donde yo pondero algunas películas que no porque las alabe yo, ¿no?, sino porque son realmente joyas del cine, sirva para que la gente que quizás no se acercó a los géneros, o no se acercó a cierta cinematografía, pueda acercarse. Es uno de mis sueños cuando armé el podcast de Sueños y Pesadillas. Así que bueno, nada, no me queda mucho más que decir, solo que los espero el fin de semana que viene. Seguramente pasaremos la salida de los podcasts al sábado, porque se acomodan mejor los tantos, se acomoda mejor la vida así. Y bueno, ojalá lo disfruten, y ojalá puedan ver y revisitar Suspiria y se den cuenta de la joya que es. Así que nos estamos escuchando el fin de semana que viene con otro de los podcasts de Sueños y Pesadillas, el podcast.
El terror que no te deja dormir.